Sobre estatuas y derribos, pero con foco en Uruguay, en Rivera. Gabriel, por ahí vamos hoy.
Sí, bueno, la verdad que es un tema que reaparece cada tanto en este contexto más genérico que ya tratamos en otra columna, ¿no? Sobre el derribo de estatuas o el señalar que determinados lugares patrimoniales reflejan una historia, bueno, y también una continuidad del racismo, del colonialismo, ¿no? Bueno, la figura de Rivera en Uruguay, desde hace unos años, podríamos decir, desde el retorno a la democracia, sobre todo, ¿no? Desde los años 80, es una figura cuestionada como la responsable del genocidio de los charrúas, planteado así en términos generales, ¿no? Uh-huh. No es el único tema en Uruguay, porque, digamos, disputas por el pasado. Tratamos una con el caso del Ídice, pero que era un caso en referencia a un fenómeno internacional, pero sobre la propia historia nacional tenemos hasta, bueno, la figura de la Torre, que es una figura tan interesante, pero como la quiso reivindicar la dictadura, ha quedado como decir un nombre que una calle no debe tener. La calle Convención tiene ese problema, ¿no? Porque se asocia a la dictadura, aunque de repente habría que revisar si la Torre no merece otro lugar, ¿no? Por lo menos porque Varela fue ministro de Educación con la Torre. Tiro por
al correr. Lo que tuvo es el perfil del gobierno de turno, ¿no? Le cambiaron a Convención el nombre a la Torre y cuando vino la democracia le volvieron a la Convención.
Exactamente. No. Fue como un sinónimo de apertura y republicanismo.
Por eso paseas por ahí, tenés locales y edificios, Convención y la Torre, según el momento en que se inauguraron.
¿No? Y hay otras fechas, que quizá no tenemos todavía estatuas o nombres, ¿no? Pero que están en disputa, muy conocidas algunas, el 14 de abril, el día de los caídos en defensa de las instituciones, tanto tiempo, pero que a su vez es cuestionado desde otra parte, o el 14 de agosto, ¿no? Como una fecha de los mártires estudiantiles, que no es una fecha oficial, pero sin embargo tiene su espacio ya en la memoria pública, ¿no? Sin embargo, y podría haber otros casos, ¿no? Yo lo menciono porque en algún momento también apareció Maciel, que tiene el hospital y la capilla. Fue un gran esclavista, ¿no? Y una de las principales fortunas montevideanas se hizo también por el tráfico de esclavos. Entonces, no ha aparecido esa cuestión, pero podría estar presente.
Sí, en cualquier, ¿no? Pero vas a hacer foco en lo Rivera, que es como
el que
un
salta
permanente.
Rivera, el que salta es Rivera. Hace relativamente poco tiempo, cuando apareció todo este tema, hubo algunos en redes que dijeron, bueno, habría que hacer lo mismo con Rivera, salieron a defenderlo también. Hubo artículos, por ejemplo, de Sanguinetti en el Correo de los Viernes, cuestionando la crítica a Rivera. También hubo un debate en la Junta Departamental, ¿no? En donde, sobre todo lo que aparecía es que no estaba bien tratado históricamente el tema del genocidio sí o genocidio no. Bueno, y ahora hay un proyecto.
Hay una iniciativa, porque Montevideo decide, son iniciativas ciudadanas, quisieron tener dos iniciativas, una para cambiar el nombre de la calle, esa quedó sin viabilidad porque no tenía un sustituto, digamos, una propuesta. El del Parque Charrúa está en avance, dice la intendencia, de un 50%. La idea ganadora consiste en enviar a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto que proponga cambiar el nombre de Parque Rivera por el de Parque Charrúa para su consideración. El proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Nomenclatura de la Intendencia de Montevideo, previo ya al envío a la Junta Departamental, dice nivel de avance 50%.
Sí, y allí tiene,
yo la votación, ¿viste? Tiene una amplia mayoría.
83% a favor de cambiarle el nombre por Parque Charrúa. Sí. Incluso se daba la particularidad, me acuerdo de un texto de Galeano que jorobaba con esas contradicciones, ¿no? El penal de libertad, el estadio Charrúa en el Parque Rivera.
El Cerro, ¿no? Chato.
Esas cosas de
la escuela de vino fino, país, ¿no?
Esto es un movimiento que ya tiene instancia para ir a la Junta Departamental, o sea que eso que aparece habitualmente en la sociedad, ahora está por esta posibilidad del movimiento de hacer una instancia ciudadana a través de la intendencia, se está dando, ¿no?
Exactamente. Y bueno, a mí me parecía que estaba interesante tratar de enfocarlo desde una perspectiva histórica esto, ¿no? Es decir, más allá de que, obviamente, yo lo voy a decir bien breve, pero las iniciativas sobre nomenclatura y espacio público no solo obedecen a una reflexión historiográfica. Ojalá hubiera más aporte pedagógico de la historiografía, pero muchas veces son como también movidas de carácter más espontáneo o llevadas por cuestiones de aspectos éticos y morales y políticos que no necesariamente revisan lo histórico, ¿no? Y no siempre igual surten el efecto de quienes lo promueven, es decir, yo voy a poner el último ejemplo histórico y ya nos metemos con este caso, ¿no? Pero el gran transformador de nomenclatura, calendario, iconografía pública, que fue Valle y Ordóñez, ¿no? Logró muchos cambios, ya lo charlamos pila de veces, hasta Semana de Turismo, ¿no? Pero cuando a una calle se le puso Valle y Ordóñez, nadie dejó de llamarle propios hasta ahora, ¿no? Es una cosa, es porque la sociedad a veces también se apropia de los nombres, y no es que no sea valioso Valle y Ordóñez, ¿no? Sí, pero bueno.
Pero justo a la que le pusieron la gente le dice propios.
Es increíble. Entonces, ¿qué pasará con lo del parque? No sabemos. Ahora, me parece interesante que desde el punto de vista histórico analicemos algunas cosas con respecto al rol de Rivera y de los charrúas en nuestra memoria y un poco qué pasó. Y yo pensé algunas preguntas, un poco para ubicarlo y después ver la perspectiva de los hechos y los análisis que hay, ¿no? Por un lado, discutir hasta dónde lo que ocurrió fue un genocidio o una operación militar, ¿no? Lo planteo como pregunta, ¿no? No es como una conclusión cerrada. Pero la historia nos tiene que abrir el espacio a la discusión. Esto de no clausurar no es parte de ningún ejercicio, ni científico ni pedagógico. No hay nada clausurado, salvo los dogmas, ¿no? Bueno, ¿fue un genocidio o fue una operación militar? ¿Fue un enfrentamiento entre blancos o hispano-criollos contra indios? ¿No sería más preciso hablar de etnocidio y allí avanzar sobre el final de una forma cultural y económica de organización que pereció, que fue derrotada y conquistada por otra forma, más que de un tema de componentes genéticos, por ejemplo? Lo otro, ¿cuánto de esto tiene más que ver con un tema de disputas por la tierra que con un tema de culturas, ¿no? Criollos contra indígenas, ¿no? ¿Por qué no metemos ahí la cuestión económica de un momento en donde se estaba creando el mercado de tierras en Uruguay? No existía todavía. 1831 es una fecha muy remota para eso, ¿no? Y hay algo que también me parece muy importante, ¿no? ¿Cómo se ha construido la figura de Rivera en el espacio público y de debate en Uruguay? Porque es una figura que está muy cruzada por diferentes percepciones. Es fácilmente alguien, yo lo digo con todo cuidado, ¿no? Pero de quien se hace puchimbol histórico, ¿no? Porque agarro a Rivera, digo a la figura, agarro a Rivera y traicionó a Artigas, agarro a Rivera y mató a los indígenas, agarro a Rivera y pactó con los franceses y pactó con los. Y Rivera es un personaje.
Un presidente que no gobernaba, ¿no? en la capital y se fue.
Pero por otro lado, Rivera creó el Partido Colorado, fue el primer presidente, puso orden en la campaña, salvó, digamos, ciertas cuestiones que hubieran sido de un avance total de los portugueses cuando Artigas estaba en derrota. ¿Por qué no tratamos de mirar la figura con un poco más de complejidad, ¿no? Y no terminarla? Y lo último, que también es muy interesante, y acá ya recomiendo que exploren por internet la columna de Gustavo Laborde.
Vamos a ponerla cuando subamos esta columna también.
Para no, que, porque está el debate entre lo charrúa actual, que es un tema a reconocer, a escuchar y a debatir, pero con la historia de los charrúas, ¿no? Y hasta dónde no es necesario incorporar también una mirada compleja sobre las comunidades indígenas que eran transhumantes, nómades, se les llamaba en realidad indígenas infieles porque no se convertían, ¿no? Es decir, ¿no? Que no eran solo charrúas. Esto me parece muy interesante y nos vamos a acercar un poco más a ese tema, ¿no? Es decir, lo que va quedando de las tolderías, como se les llamaba, porque eran los que vivían, ¿no? En esa suerte de
sí, campamentos,
villas móviles, sí. Campamentos que iban, ¿no? Muy, muy dinámicos y con mucha actividad. No eran solo charrúas, ni siquiera quizá mayoritariamente. Sin duda parece que había una mezcla, un mestizaje, si les gusta, charrúa minuán, pero también con guaraníes escapados de, es decir, los guaraníes que no se querían convertir al cristianismo, y también fugitivos de la sociedad hispano-criolla, que se pasaban a los indios. Sí, las tolderías eran un componente, una forma de vida, eso sí, está claro que, exacto, que fue...
O luso criollas también, ¿no?
Pero ni siquiera está claro que fueran los que predominaran en estas tierras que hoy son Uruguay, ¿no? Diego Braco y López Más en su libro ayer lo repasaba, dicen que los guenoa minuanos, se los llamaba de las maneras, o minuanes, o, y guenoa y minuanos, predominaron aparentemente en estas tierras. O sea que es una cosa que no tenemos esa idea bien metida.
Y ahí,
que
claro,
no es desconocer a los charrúas.
Para nada,
para
no,
nada.
Y no es ir, o sea, no es quitar del debate la reivindicación actual, sino aportarle elementos a una cosa, yo lo diría en este sentido, ¿no? Quizás, yo no voy a votar ese proyecto porque no tengo el usuario del Montevideo. Decide, no sé cómo es.
Es muy
¿no?
fácil porque es el usuario del gobierno digital.
Ah, se puede, bueno, sí, capaz. Sí, sí. Pero ahora creo que está muy...
está bastante definido.
Bueno, no voy a torcer la votación con un votito. Pero si le pusieran Parque Charrúa Minuam...
Ah, lo votás con
el lado malo. Lo votás con el lado malo. Pero a lo que voy es que también en el proceso de reconfiguración de la identidad de quienes se consideran indígenas en nuestro país, que es un aspecto muy valioso para la diversidad y para la convivencia republicana, existe a veces una simplificación del pasado diverso de aquellas comunidades, ¿no? Entonces, que tiene que ver más con una reconfiguración de las ideas de lo que eran los indígenas que había acá por parte de la sociedad blanca de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que hablaba de los charrúas como los indios indómitos, que no, ¿no? Que en realidad es una construcción romántica que hoy las investigaciones no avalan, ¿no?
Sí, en aquella columna de labor se hablaba también de que se puede saber una ascendencia, se puede entender, o sea, lo de la mancha mongólica, incluso se puede saber de una ascendencia indígena, no así si eran minuanes, guaraníes o charrúas, no, con tanta especificidad.
Es
hoy
muy
en
general,
día.
Es una marca que viene desde las poblaciones asiáticas.
Claro, esa especificidad no se tiene, por más que se puedan sentir charrúas con todo derecho. Eso es otra cosa. Lo genético, de trazabilidad exacto, quizás no se puede tener. Pero ¿qué pasó en Salsipuedes? Vos ya lo hablaste esto en el ciclo de historia del Uruguay, pero por lo menos para repasar ahora que estamos haciendo foco en Rivera, ¿no?
Bueno, los hechos conocidos y siempre un relato separa algunas cosas y aglutina otras, pero después compartimos los materiales, que es lo que yo siempre digo, que hay mucha investigación sobre esto, ¿no? En el año 31... primer año del gobierno de Fructuoso Rivera, que es un gobierno en campaña, ¿no? Es decir, Frutos no está casi en Montevideo. Uno de los problemas que probablemente algunos vecinos criollos sufren, otros exageran, es que hacia el norte del territorio, de un territorio que no tiene fronteras definidas, ¿no? Pero entre lo que sería hoy Río Grande del Sur y Tacuarembó y Rivera no existía como departamento, por supuesto, ¿no? Bueno, en esas zonas quedan remanentes, y yo digo remanentes porque esto es un proceso que viene de más atrás, ¿no? Las tolderías, sobre todo, tenían relación con el gobierno de Santa Fe, tuvieron relación con el gobierno de Artigas, que estaba al norte, Artigas gobernó al norte también, ¿no? Pero van quedando un poco acorraladas entre zonas de Brasil y nuestro territorio, y los vecinos se quejan de que practican el malón, ¿no? Que este es todo un tema, y yo ya recomiendo, porque después se me va el tiempo y me olvido, hay que leer el trabajo de Andrés Aspirós y Adriana Dávila, que se llama Indios Cautivos y Renegados, que cuentan la realidad de la frontera. Ellos hablan de una frontera indígena también, no solo la frontera portuguesa-española, eso es muy interesante. Los indígenas también ocupaban un espacio móvil, ¿no? En contacto con la sociedad criolla, pero bueno, lo que plantean es que el malón era una práctica económica. No es que vivían robando las casas, sino que era la forma de obtener, ¿qué? Ganado,
el abigeato.
Claro, pero ojo, después decís abigeato. Me tiento, pero... En aquella época, 31, 1831...
Un estado recién nacido.
Claro, solo el 17% de la tierra estaba en propiedad privada. Había casi... O sea, mira, como los votos del Parque Charrúa y un 83% de las tierras eran fiscales y el ganado era alzado. Entonces, ¿de quiénes eran los ganados? Está en disputa eso, está en construcción el mercado. Bueno, Rivera hace una ley de tierras, el gobierno de Rivera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para los indígenas y los que vivían en las tolderías, apropiarse del ganado era una cosa que estaba suelta allí. Pero además los malones les permitían también rechazar muchas veces la avanzada de la sociedad criolla. Porque, claro, la sociedad criolla los capturaba y los mandaba a las reducciones o los esclavizaban, porque eso pasaba también. Entonces, el malón era como una forma militar y de apropiación económica también de herramientas. Se llevaban cuchillos, estribos, porque no andaban en pelo los de las tolderías, se jineteaban como los españoles. Bueno, esa práctica, ¿no?, era vista como, decían, incivil, las fuentes criollas, ¿no? Sí, sí, sí. La cuestión es que en esa interacción, donde también muchas veces se decía, bueno, porque también con los indios en las tolderías se refugian, están los fugitivos, fuera de la ley, entonces como que claro, se empieza a asociar como, hoy diríamos, con la periferia, donde hay que hacer un mega operativo, ¿no? Bueno, entonces le proponen a Rivera organizar una expedición. Esa expedición cuenta con el aval del gobierno, del parlamento, de sus opositores, como la Valleja, ¿está? Y en una suerte de engaño, de negociación, porque en realidad les ofrece reunirse para hablar de algunos territorios en donde les van a dar ganados y hacer juntos una operación tipo Gran Malón en tierras de Brasil, ¿no? Entonces, como que eso los iba a acercar. Ya había habido contactos con los indígenas de las tolderías por otros eventos, ¿no? Bueno, pero en esta operación participan también del lado del gobierno de Rivera indígenas guaraníes que estaban ya cristianizados y vivían como labradores en la colonia de Bella Unión, fundada después de la reconquista y devolución de las misiones en el 28, muy cerquita en el tiempo, ¿no? Pero está preparada en realidad como una trampa, es un señuelo, es increíble la historia acá, como lo del, ¿no?, el guionista de Dios, que es en el arroyo Sal Si Puedes, y a la noche, cuando casi todos los caciques de las tolderías se reúnen con Frutos, Rivera, y están, ¿no?, bueno, comiendo asado, tomando aguardiente, y bueno, las mujeres y los niños acampando a un costado, salvo algunos caciques puntuales, todos están ahí. Bueno, Rivera tenía como una clave ahí, que cuando le pidiera el cuchillo a uno de los caciques, era la señal para atacarlos, y ellos iban a estar desarmados porque iban a estar comiendo. Entonces le dice a Venado, préstame tu cuchillo para picar tabaco, y ahí los demás ven y empiezan a dispararle, ¿no? Y Venado zafa, se escapa, logra agarrar el caballo, pero terminan matando, por lo que dicen los partes, a 42 guerreros, ¿no? De las tropas del gobierno son 600, muere uno, parece que por una bala amiga, no sé, no, fue una masacre. No fue un enfrentamiento, okay, ¿no? O sea, fue una masacre.
Fue traición, sí.
Y además, a las mujeres, los niños y los ancianos que estaban ahí, los engrillan, los atan y los traen caminando hasta Montevideo, ¿no? Dicen que eran 300. En Montevideo los reparten. Está registrado ahí en el libro de Renzo Pi Ugarte, que se llama Historia de aquella gente gandul. Reparten 166 piezas. Yo con esto le llamaban piezas, ¿no? Es muy fuerte. En la sociedad montevideana no se presenta ningún tipo de reclamo o protesta por esto. Incluso los tienen en un momento como en un corral, le van tirando reses para que cada tanto coman asado. Después lo empiezan a repartir como servicio doméstico, ¿no? Y queda un remanente de los caciques que no habían ido a la reunión, que tratan de escapar como hacia tierras de Brasil. Y el sobrino de Rivera, Bernabé Rivera, que se estaba proyectando como un gran político y de gran confianza de Frutos, se encarga de perseguirlos, ¿no? Y ahí, yo no quiero aburrir, pero las cartas, los documentos, todos son de felicitación y de darse para adelante con
orgullo,
que están,
¿sí?,
poniendo orden a la campaña. Rivera dice, estamos terminando una tarea que ningún virrey pudo, estamos exterminando a esta clase. Es decir, las palabras son de operación militar y cultural y de terminar con un problema. Bernabé Rivera logra varias incursiones donde derrota a otros caciques y los mata, los liquida, pero al parecer, ¿no?, esto está todo siempre como depende de los partes, en uno de los últimos grupos que están persiguiendo, como que se envalentona y con su caballo están corriendo unos indígenas y ya los va a liquidar, y con habilidad los indígenas le volean el caballo. Y aparecen otros que estaban escondidos en unos árboles de ahí y lo empiezan a lancear de a varios y se llevan el cuerpo. Esto lo relatan dos que iban con Bernabé Rivera, que ven como, y Bernabé Rivera, después encuentran el cuerpo descuartizado. Hay diferentes testimonios sobre qué pasó con él, si lo tuvieron como cautivo un tiempo. Parece que, porque, ¿qué pasa? No logran capturar a los que quedaron todos. Y Bernabé Rivera va a ser llorado en Montevideo como un mártir de la barbarie. Incluso esto también lo recoge Renzo Pi. Se estrena el Cementerio Central en esa época y el gran monumento del Cementerio Central va a ser a Bernabé Rivera, mártir de la civilización contra la barbarie, todo un tema. Después, un hermano de La Valleja que estuvo por tierras de Río Grande del Sur, uh-huh, y cuenta que estuvo en contacto con estos que sobrevivieron, dice que algunos le contaron que cuando lo tenían preso, todo lanceado pero vivo, él se les reía, les decía que les iba a devolver a las mujeres y no sé qué, y que al final se indignaron tanto con las burlas de Bernabé que lo terminaron matando.
Es una de las versiones.
Son versiones, ¿no? Incluso hay versiones de que uno de los supervivientes, al final CP, terminó de viejito volviendo a vivir en una toldería solo, en una zona de Tacuarembó. Lo cierto es que los perdimos, se perdieron, producto de una acción militar de masacre, como grupo humano que vivía en este territorio. ¿No? Así,
quedaron desperdigados, ¿no? Absolutamente. Bueno, aquellos prisioneros que terminaron en Francia.
La otra historia, casi, ¿no?
Y los que terminaron aquí en varias familias, ¿no?
Exacto.
Que no se sabe exactamente.
Mira, ahí recoge Renzo Pi algunos testimonios de abogados que se quejan del maltrato a algunos indígenas que quedaron como servicio doméstico, que se los veía en las noches alcoholizados, como que no les dieron los cuidados siquiera, ¿no? Pero no siguieron viviendo ni como familias indígenas, fueron repartidos, o bueno, el caso de hoy tenemos el monumento, ¿no? De Baimaque, Perú, Guyunusa, Tacuabé, Senanqué, en París, donde incluso, bueno, uno termina trabajos circenses, otros en un museo como de muestra, una cosa terrible. Parece incluso hay un descendiente de ellos que nació en Francia, pero no tenemos registro. En conclusión, la operación, desde la perspectiva hispano-criolla, es un éxito. Rivera se catapulta como un hombre en que da orden en la campaña, da garantías, es saludado por la sociedad criolla, y esas tierras quedan, sí, ahora como posibilidad de ser apropiadas desde la perspectiva moderna.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estatuas y derribos en Uruguay, el foco en Rivera. Recién Gabriel Kirich repasaba lo que sucedió en Salsipuedes. Ya se viene con algunas visiones de Renzo Pi, ya lo ha nombrado a Renzo Pi, de Óscar Padrón Fabre. Lo tuvimos en algún momento en un debate aquí sobre este tema en No Toquen Nada hace muchos años. Ya venimos con la segunda y última parte de la columna.
No toquen nada.
Estatuas y derribos en Uruguay, el foco en Rivera. Gabriel hizo un raconto primero de algunos nombres en titulares de plazas, calles, parques, en el caso de Rivera, que se quisieron cambiar. Bueno, una instancia que hay con el tema Rivera en la Intendencia, a partir de Iniciativa Ciudadana por Montevideo, decide para cambiar a Parque Charrúa el Parque Rivera. Y a partir de ahí, Rivera, ¿no? Panorama general y sobre todo Salsipuedes. Y bueno, vamos a esta visión y a las discusiones que hay, ¿no? Sobre el país sin indios, incluso el recuerdo que hay de lo charrúa hoy en día en Uruguay.
Sí, me parece que es importante aclarar dos cosas, ¿no? La idea del país sin indios es una construcción posterior, es una construcción que sin duda se engancha con este episodio, pero no es cierta. No es porque. Sí, sí, por sí. Lo menos no es completa, porque quedan diferentes descendencias, no solo de hasta de gente de las tolderías perdida y capturada, ¿no?
Sino de la carga guaraní en la población uruguaya es enorme.
Guaraní, chaqueña, es más mezclado, ¿no? Es decir, y hay más avances sobre la, digamos, la composición variada de nuestra, digamos, demografía, que no es solo de inmigrantes del siglo XIX, ¿no?
Europeo, sí.
Uruguay es un país, y esto ya lo charlamos en el ciclo, ¿no? De fronteras desde sus inicios, y hay que incorporar la frontera cultural porosa, como dicen Aspiros y Dávila, ¿no? Indígena como parte de nuestra historia, ¿no? No solo la frontera hispano-lusitana y después litoraleña, eso creo que es importante. Lo que pasa que también la idea del país sin indios contribuyó a omitir y no tratar el episodio de Salsipuedes con la dramática gravedad que tuvo. Es decir, Porque el episodio de Salsipuedes es un episodio de conquista y destrucción militar, ¿no? Después hay otras caras que hay que discutir hasta dónde, pero eso me parece importante. Y lo otro que yo quisiera agregar es que en general charlamos esto en relación a Rivera y a la sociedad criolla y todo, ¿no? Está bien. Pero me gustaría por lo menos tratar de acercarnos a la perspectiva de quienes vivían en las tolderías y por qué vivían en las tolderías, ¿no? Y los documentos lo que muestran, y yo insisto con el trabajo de Aspiros y Dávila, y el de Braco y López Más también está buenísimo, todos los otros también, pero la perspectiva de la gente de las tolderías es que la avanzada de las sociedades criolla, hispano-criolla, lusitano-criolla, ¿no? Los agredía, los contagiaba, se morían de pila de pestes, les robaban la gente, ¿no? Les robaban las tierras. Eran sociedades que estaban a la defensiva.
Desde el lado, ¿no?, indígena estás hablando.
Eso, ¿no? Pero... porque uno dice, bueno, porque los indígenas practicaban el malón, es cierto. Pero ahí lo racontan Aspiros y Dávila, ¿no? La cantidad de infieles secuestrados y mandados a reducciones es 100 veces más que las cautivas o los cautivos capturados por las tolderías, ¿no? Entonces, porque en el relato del orden, estos generan desorden y son un malón. Ahora, para la vida de la gente de las tolderías, el desorden era la imposición de este sistema económico que era un avance histórico, ¿no?, que venía con mucha fuerza. Pero digo, verlo en esa perspectiva. Y tampoco es cierto el relato mítico de como que los indígenas de las tolderías serían, ¿no?, como algo inmutable, que venía del fondo de los tiempos, como el buen salvaje que solo aprendió a andar a caballo y andaba cazando y tenían valores más puros que la sociedad hispano-criolla. No, las tolderías eran un mundo aculturado, dinamizado por esta interacción. Y había gente que vivía un rato en las tolderías y otro rato era peón y volvía al malón o se escapaba para allá. Y estaban influidas también por la sociedad hispano-criolla. Es la frontera. Desde la historiografía, por eso yo creo que aporta, por eso yo dije poroso, ¿no? Es un concepto dinámico, no es un concepto de límite. Hay intercambio, es luso, hispano, indígena.
No, se aceptaron guaraní. Aquella reunión con Rivera porque había interacción permanente. Exacto. No hubieran sido traicionados en una comida en la noche, ¿no?
Tal cual. Y si Rivera salva a Baimaca Pirú, con lo que querramos decir de Rivera después, porque lo escucha decir, mirá Frutos matando amigos. No es que Rivera era un asesino, porque a veces, perdón que esto lo diga así, ¿no? Rivera era un lancero y era un guerrero y mató gente. Pero todos ahí estaban con la violencia, ¿no? Pero Rivera no era un racista nazi genocida. Eso creo que separemos ¿no? Es decir, están en contacto con toda esa gente. Hay guaraníes matando charrúas o charrúa minuanes, pero también hubo charrúa minuanes que se secuestraban guaraníes y se los llevaban para vender como esclavos al Brasil. Yo lo que creo que tenemos que tratar de quitar como cierta moralidad superior de alguno de los actores y entender en su complejidad humana estas sociedades, ¿no? Pero bueno,
algunos autores que han escrito y
vamos ahora a los autores, porque estas son reflexiones que a veces uno hace como de síntesis entre todos. Yo elegí cuatro, hay muchos más, por cierto, ¿no? Pero me parece que permiten cubrir el arco de visiones, ¿no? Padrón Fabre habla de la destribalización forzada. Me parece que es una frase para tener en cuenta. Lo plantea como un proceso en donde ya las tolderías no se adaptaban a la evolución histórica, ¿no? Incluso él tiene una frase por allí, ¿no? De que los líderes de las tolderías, le dice literal, ¿no? Muchas veces hemos pensado que a los charrúa minuanes, también reconoce acá la le sobró viveza y le faltó inteligencia. Él lo dice sobre todo inteligencia de percibir para dónde iba la historia. Como que siguieron en su modo de vida. Él recoge muchos testimonios también. Por ejemplo, hay uno, el cacique el gordo y el cacique el zurdo, que eran de las tolderías, unos personajes que van, negocian, y después cuando dicen, bueno, pero les damos tierras para trabajar, dice, no, nosotros vivimos mucho mejor así, no vamos a trabajar todo el tiempo como ustedes. Y que se les burlaban los caciques a los misioneros porque cultivaban la tierra, ¿no? Entonces, lo que trata de reflejar Padrón Fabre es como un choque de momentos históricos, okay, ¿no? Y según él, ¿no? Rivera cumplió un rol a la altura de las circunstancias, ¿no? Él lo ubica como una operación militar, porque plantea que no era posible enfrentar de otra manera tampoco a las, porque las tolderías se escapaban, diríamos, hacían guerra de guerrillas. Entonces, la emboscada era la única manera de hacer una operación militar, y Padrón Fabre descarta que hayan desaparecido los indios del Uruguay. Lo que se terminó fue con la forma de vida de las tolderías, y él es un defensor de incorporar la perspectiva indígena en nuestra cultura, pero bueno, ubica a las tolderías como fuera de la, digamos, fuera del tiempo histórico, ¿no? Por otro lado, Renzo Pi, que tiene varios libros muy lindos, plantea la cuestión como la de un aniquilamiento deliberado, ¿no? Y Renzo Pi tiene dos trabajos preciosos, después los recomendamos por las redes, ¿no? Los indios del Uruguay, historias de aquella gente de Gandul, plantea una cuestión etnocéntrica, ¿no? De que más allá, lo económico está presente, pero los remanentes eran pocos, hay una cuestión, él dice, ideológica, racial, que él la saca de los documentos, ¿no? Dice, bueno, lo que vemos es que en general a los infieles se los asocia con una incapacidad de adaptarse al modo de vida cristiano europeizado, que genéticamente son otros, no son del todo humanos. Después sí hay cierta conmiseración cuando se los ve prisioneros y ven que son personas, pero en general nadie los defiende, se los ve como bárbaros, ¿no? Y eso autoriza, bueno, negociar, pactar, no sé qué, pero si no se adaptan, autoriza eliminarlos. Y él lo dice, ¿no? Constituyó sin atenuantes una verdadera operación de genocidio, organizada con todo cuidado y ejecutada con enorme eficiencia y total indiferencia por la vida o el sufrimiento de los indígenas, ¿no? Y es una conclusión de Renzo Pi intensa, va para otra perspectiva, ¿no? Plantea también un detalle, digo, porque esta conclusión es muy fuerte, ¿no? Y hay que hacerse cargo también. Renzo Pi dice, no da para llevar esta discusión al terreno político partidario. Echarle la culpa a Rivera, no lo dice así, yo lo estoy traduciendo un poco, ¿no? Pero no, Rivera es el emergente de una sociedad criolla, ni siquiera estaba formado el Partido Colorado, hay que acordarse que las divisas, porque también después de esto se cruza como oh, el Partido Colorado, el partido que mató a los sí, no. En todo caso, si tomamos la visión de Renzo Pi, el genocidio es producto de una, podríamos llamar, unanimidad social de la perspectiva criolla, que los veía como la plaga, el miedo, el
otro.
Decías
que no tuvo la oposición de la Valleja, por ejemplo, en ese momento.
Y hay escritos saludándolo de intelectuales, periodistas, maestros. Uh-huh, okay. Después, insisto, hay algunas personas que en Montevideo se preocupan por la situación en que están mal los cautivos que se trajeron, pero no hay una crítica a lo que se hizo como operación militar. No, eso me parece que es interesante tener en cuenta. Bueno, y después, Braco y López Más, en un libro que se llama Minuán, que está muy bueno, también tiene una secuencia
casi. Un historiador con un antropólogo ahí.
Bien interesante, ¿no? De antropología e historia, además te va mostrando todos los documentos y hallazgos arqueológicos.
Es exhaustivo, yo lo agarré, es para.
No. No es para la clase, digamos, ¿no? No, pero tiene fuentes documentales, está todo armado con fuentes documentales y arqueológicas. Sobre todo.
Es el que arranca diciendo que los genomas minuanes son los de mayor predominancia en el territorio que hoy es Uruguay.
Me vas a hacer derrapar, Joel, pero es que es verdad. Lo que yo digo, que si hubiera que hacer. Porque si hay que hacer un parque para los indígenas transhumantes de este territorio en el sur del Río Negro, son los minuanes, ¿no? Aunque nosotros, porque nos quedó.
Los charrúas estaban más en el litoral y en el norte.
Y estaban más con del lado de Santa Fe, incluso, por mucho tiempo. Después vinieron. Porque lo que. No se les puede decir tal tierra era de los charrúas, tal de los minuanes, ¿no? Porque había movilidad de esa forma de vida. Pero bien. Bueno.
Braco y López Más, decía.
Braco y López Más, después de hacer un raconto de toda, digamos, esta evolución y aculturación e intercambio y participación de estas comunidades, lo que plantean es una mirada, si se quiere, de secuencia histórica, ¿no? Dicen, lo voy a leer porque me parece interesante. La inestabilidad relacionada con la crisis del sistema colonial en la región difirió el fin de las, entre comillas, naciones indígenas hasta la década de 1830. Y acá es interesante, porque dicen difirió, ¿a qué se refieren? A que en realidad en el proceso de conquista española y europea, las formas sociales indígenas eso, fueron todas oprimidas y conquistadas. Esto no es un tema de estar a favor, no es un tema moral, es decir, es un proceso histórico que se dio. Claro. Lo que pasa que en esta zona, que no estuvo tan poblada por la institucionalidad ni española ni europea, ese tema se fue difiriendo. En cierto sentido, las tolderías son el último remanente aculturado y con intercambios y convivencia con la sociedad, pero que no estaba conquistado por lo europeo en nuestro territorio. Después al sur de Buenos Aires pasa lo mismo. Lo que pasa es que ahí los grupos indígenas son mucho más numerosos y resisten el avance de la sociedad blanca. Los abordajes historiográficos de carácter nacionalista y o con marcado énfasis en aspectos éticos de la cuestión han conferido una importancia extraordinaria a ese periodo. No obstante, la documentación evidencia que al inicio de las guerras de independencia el camino hacia la destrucción de las naciones indígenas era un proceso irreversible. Sin pretender que haya sido lineal, tal proceso comenzó con la llegada de los europeos, aunque conviene reiterar que poco puede afirmarse sobre el vasto interior hasta que se produjo la difusión de vacunos y equinos. Porque ahí es que empieza, ¿no?, la aculturación. No obstante, es necesario señalar que las fuentes no autorizan a suponer una preponderancia charrúa, ¿no? Entonces, en la secuencia que viene ocurriendo de diferentes fronteras...
Sí, un proceso que no le dan, no hacen un juicio de valor, como se dice. Es un proceso histórico que se viene dando por los documentos, donde los charrúas no aparecen como predominantes tampoco en la zona que hoy es Uruguay.
Y ¿no? que esta forma de vida, cultura, económica, no iba a tener mucho más espacio. Y yo no hago hablar a nadie a través de la cita, pero leyéndolo creo que hubiera sido Rivera, hubiera sido otro. Es un proceso tristísimo. Bien. Y que quienes son descendientes deben reivindicarlo, es un
hubiera
derecho.
Sido Salsipuedes o de otra manera,
pero esto
no
parece
de esa manera
así.
Tan bestial, pero se podría haber dado,
o hubiera sido los portugueses o brasileños, es decir, hay un proceso acá que es interesante de observar. Y lo otro,
Aspiroz Dávila, que claro, Aspiroz los ha Dávila, citado mucho, ¿no?
Sí, yo digo que sirve mucho para entender esta frontera, el Malón, pero quiero detenerme solo en un aspecto más, porque el proceso irreversible es cierto desde una mirada de larga duración. Pero la documentación también muestra que hubo momentos en donde se logró una convivencia pacífica. Incluso hay una tensión con respecto a esto. Hay una tensión que no se observa en la época de Rivera. Pero cuando el capitán Pacheco, que es un capitán que con los blandengues que va a perseguir la frontera y todo eso, donde Artigas forma parte, hostiga las tolerías, el virrey le dice que firme acuerdos de paz, ¿no? Y hay parte de la sociedad criolla que dice, bueno, acordemos territorios con ellos y convivamos. Y en épocas de Artigas también hubo pactos. Los charrúas no fueron miembros de la revolución, los charrúas minuales. Acompañaron en alguna movida militar, nunca integraron los campamentos de Artigas, pero había un diálogo, había una interacción, ¿no? Es decir, la idea de que la paz no era posible no está avalada por toda la documentación, sino que había una interacción que terminó optando el periodo constitucional uruguayo, sus sectores dominantes y la sociedad en general, por decidirse en la eliminación de esta otra forma de vida. Y creo que es con lo que hay que tener en cuenta para hacer una memoria un poco más, yo insisto con esto, ¿no?, más pedagógica, y evitar los charruismos, evitar también el antirriverismo, comprenderlo como un fenómeno que, bueno, hace a la historia de América Latina. La historia de América Latina tiene una parte de conquista.
No toquen nada.